Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día miércoles 18 de marzo del año 2020. Qué bueno que volvemos a encontrarnos, es un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos abundante información para compartir con ustedes, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, el segmento de La Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, los deportes y más, mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con el detalle de las noticias. Nuestros titulares, autoridades sanitarias del régimen confirman 7 casos de coronavirus D-19 en Cuba. Régimen cubano se niega a entregar sentencia contra José Daniel Ferrer. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena acoso a periodistas y activistas en Cuba. Descontento popular por entrada a Cuba de crucero con enfermos de coronavirus. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta que pobladores de Yara, en la provincia de Granma, denuncian la falta de recursos médicos elementales en el Policlínico Luis Enrique de la Paz Reina. Mirada al Mundo, AFP, el presidente de Estados Unidos Donald Trump propone un envío de $1,000 a los ciudadanos para aliviar la crisis por el coronavirus D-19. AFP, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncia el cierre de fronteras en su país. Voz de América, en Venezuela, una cuarentena nacional por el coronavirus podría empeorar la crisis humanitaria, en especial en cuanto a los alimentos. F. Bélgica aplicará el confinamiento general de su población a partir de hoy, miércoles. F. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, convoca para el 22 de abril el plebiscito que decidirá sobre su permanencia en el poder hasta el año 2036. Deportes. En el fútbol, hay dudas sobre si el Barcelona tiene dinero suficiente para poder realizar todos los fichajes que pretende en el próximo mercado de jugadores. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el lanzador de los Astros de Houston, Justin Verlander, se sometió a una cirugía y estará 6 semanas en recuperación. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Aquí estamos, amigos, con el detalle de las informaciones. Las autoridades sanitarias confirmaron este martes que hay 2 personas más que han dado positivo por coronavirus en Cuba, siendo ya 7 los afectados en la isla, según informó el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen cubano. En las últimas 24 horas se suman 2 nuevos casos de COVID-19 para un total de 7 casos positivos al virus, advirtió. En casi todos los contagios se mantiene la característica de que ha sido a través de un contacto con algún infectado llegado del extranjero, precisó. Y así ustedes están invitando a que venga el turismo a Cuba. ¡Qué criminales son! ¡Qué irresponsables son! ¡Qué infames son! El ministro de Salud Pública del régimen, José Ángel Portal Miranda, indicó que los 2 nuevos casos confirmados de COVID-19 son cubanos, un vecino de Camagüey y trabajador de un crucero, y otro de Guanabacoa, cuya hija regresó recientemente de Milán, Italia, una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. Ambos se encuentran estables, con una evolución satisfactoria, y la hija del paciente de la capital está en estos momentos bajo estudio. El peor pronóstico es para uno de los turistas italianos diagnosticado el fin de semana, que tiene 61 años de edad y antecedentes de asma. El paciente está en estos momentos en terapia intensiva del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí con riesgo vital. El ministro del régimen también presentó el balance de los ingresados por vigilancia, que son 389, 147 de ellos extranjeros y 242 cubanos. Además, también vigilados, pero en sus casas, hay 24.853 personas en la isla. Por supuesto que esos son los vigilados por el coronavirus. Además de los vigilados políticos, los vigilados por pensar, los vigilados porque quieren democracia, paz, justicia y libertad. Y hablando de eso, de paz, de justicia, de libertad, de democracia, el régimen cubano se ha negado a entregar sentencia contra José Daniel Ferrer 5 días después de la fecha programada para la entrega de la misma. Las evasivas del régimen para intentar justificar el retraso, por supuesto que continúan. El pasado 12 de marzo, el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba debió entregar la sentencia contra José Daniel Ferrer García y otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenidos desde el 1 de octubre del año 2019. Sin embargo, ya han pasado 5 días desde esa fecha y aunque no han faltado evasivas para intentar justificar el retraso, cada día aumenta más la incertidumbre sobre el caso de José Daniel Ferrer. Para muchos activistas y analistas, no solo se trata de un síntoma de inseguridad del régimen que titubea para emitir una sentencia contra el líder de la UNPACU, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y las más importantes instituciones democráticas del planeta, sino también de una clara infracción de la ley. En lo personal, pienso que el régimen en este preciso momento está más débil que nunca y por lo tanto más aterrorizado que nunca. ¿Saben ustedes por qué esta batalla inhumana, increíble, infame por sostener el poder? Es muy simple, porque en sostener el poder está la garantía de la impunidad ante tanto crimen cometido durante estos 61 años en Cuba. Por eso quieren sostener el poder, como sea, porque es la única forma de garantizarse la impunidad que necesitan ante tamaña atrocidad cometida contra un país completo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. ¿Hay dinero para cerrar todos los fichajes que tiene previstos el Barcelona? Esa es la pregunta que se formula el diario de deportes catalán Mundo Deportivo cuando hace un repaso de todas las operaciones que tiene previsto cerrar el Barça en el próximo mercado de verano y muestra serias dudas sobre la capacidad del club para poder asumir su coste. El diario deja claro que todo queda a expensas de lo que ocurra con los dos jugadores que más rumores vienen generando a lo largo de estos últimos meses, el brasileño Neymar y el argentino Lautaro Martínez. En el mejor de los casos, el Barcelona debería invertir unos 260 millones de euros en la contratación de ambos futbolistas. aunque contaría con una delantera envidiable, la adquisición de estos dos atacantes limitaría la posibilidad de reforzar otras posiciones cuyo rendimiento viene dando problemas a los entrenadores en estos últimos años, como es el caso de la defensa y los laterales izquierdo y derecho. Para hacer frente a todas estas operaciones, el equipo culé tendría que impulsar su operación salida, aunque en el pasado invierno ya vio que no es fácil concretar la marcha de algunos jugadores, y mucho menos por el precio que pedían por ellos. Y nos vamos al béisbol. El lanzador derecho de los Astros, Justin Verlander, se sometió a una cirugía en la ingle derecha el martes, anunció el equipo de Houston. Verlander tuvo un comienzo tardío en la Liga de la Toronja debido a dolores en la ingle, y su primera apertura de la pretemporada tuvo que esperar al 3 de marzo, y en dos salidas primaverales tuvo efectividad de 3,86 en solo 4 y 2 tercios entradas con 2 ponches. Se espera que el estelar lanzador se pierda un periodo de aproximadamente 6 semanas para su recuperación. En el 2019, Verlander tuvo marca de 21 ganados y 6 perdidos y efectividad de 2,58, ganando el segundo premio Cy Young de su carrera. Por otra parte, amigos, en las últimas 48 horas, los representantes de cada uno de los 30 equipos de las mayores han acordado ayudar a los miles de empleados en los estadios que han sido afectados por el retraso del inicio de la temporada. El comisionado de béisbol de Grandes Ligas, Robert Manfred, informó por medio de un comunicado que, motivados por el deseo de ayudar a los miembros más vulnerables de la comunidad del béisbol, cada uno de los 30 clubes se ha comprometido a donar $1,000,000. Un buen ejemplo de solidaridad en estos momentos de crisis por el coronavirus. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de las informaciones deportivas, regresamos a las noticias de los acontecimientos en Cuba y en el mundo. La contingencia, sí señor. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó en un comunicado su preocupación sobre el aumento del hostigamiento y la criminalización de periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y opositores en Cuba, y condenó las detenciones arbitrarias y la apertura de procesos para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. La instancia también exhortó al régimen cubano a liberar de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo, sus derechos de opinión, expresión y otros derechos políticos en Cuba. En su documento, la Relatoría Especial recordó a las autoridades cubanas que el uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión. La oficina condenó en agosto del año 2019 la imposición de un año de prisión al periodista Roberto Jesús Quiñones Haces del portal de noticias Cubanet por el supuesto delito de resistencia y desobediencia. Todo esto, por supuesto, después de todo lo que ha sido el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, José Daniel Ferrer García, Rolando Rodríguez Robaina, Luz Escobar y una cantidad enorme de situaciones de violaciones de derechos humanos, de violaciones del derecho a la comunicación y a la opinión cometidas por el régimen cubano dentro de la isla. Y una nota muy cortita de algo que presumíamos que iba a ocurrir y lo comentamos en el recuento informativo de ayer o anteayer, creo. Ante la decisión del régimen cubano de permitir la entrada al puerto de Mariel del crucero británico MS Braemar con 682 pasajeros a bordo, 5 de ellos contagiados por coronavirus, cubanos opinaron que las autoridades anteponen los intereses económicos a la salud del pueblo. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Bueno, es algo lógico. La sociedad civil está reaccionando de forma lógica en este momento. Y así es como se hace, mis queridos amigos. Viene llegando, pero depende de su reacción. Ya venimos, vamos a nuestra siguiente pausa.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Tiempo para presentarles nuestro segmento Voces de Cuba.
Pobladores de Yara, en Granma, manifiestan inconformidad contra el sistema oficialista, ya que suelen llamar a Cuba una potencia médica. Y en el policlínico docente Luis Enrique de la Paz Reina, no tienen yeso ni jeringuilla para pacientes que lo necesitan con urgencia. Hasta donde yo sé que me informó vía telefónica una fuente confiable, que más de 25 personas de esa localidad necesitan yeso y están en casa sin poder resolver este problema. La excusa que le dan a los pacientes, la Dirección de Salud Pública de este municipio, es que no hay petróleo y le piden al pueblo paciencia y que hay que resistir. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitelli, coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos a continuación lo que ocurre fuera de las fronteras de la isla. Vamos a nuestra sección Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El impacto que tendrá la crisis del coronavirus en la economía mundial aún está por verse, pero los datos muestran un panorama desesperanzador. El presidente de los Estados Unidos ha sido el primero en reconocer que el virus podría desencadenar una recesión. Para frenar la sangría económica, el gobierno ha anunciado que hará llegar al Congreso una inyección de unos 850 mil millones de dólares. Estamos buscando enviar cheques a los americanos inmediatamente y lo que hemos escuchado es que muchas compañías han cerrado, ya sean bares o restaurantes. Los americanos necesitan dinero ahora y cuando digo ahora me refiero en las próximas 2 semanas. El anuncio de los estímulos económicos consiguió que la bolsa de Nueva York cerrase la sesión con importantes subidas. Tras una jornada inestable, el S&P gana un 6% y el Dow Jones un 5,2%. Europa también prepara un importante paquete de medidas para hacer frente a la crisis. En Londres, Boris Johnson aseguró que las pequeñas empresas serían las principales beneficiarias. Debemos actuar como cualquier gobierno en guerra y hacer lo que sea para apoyar nuestra economía. En una España bloqueada por el avance del coronavirus, el gobierno aprobó este martes un plan de choque para movilizar 200 millones de euros, casi un 20% del PIB. La eclosión del virus ha dejado a las empresas tiritando y haciendo frente a una descomunal crisis. Con esta inyección económica, el Ejecutivo pretende aliviar tanto a las empresas como a los colectivos vulnerables y pide ayuda a la oposición para sacar adelante un presupuesto de reconstrucción. El primer ministro canadiense Justin Trudeau sigue en cuarentena voluntaria después de que su esposa diese positivo en la prueba por coronavirus. El avance de la pandemia y el aumento de los casos ha obligado a Canadá a cerrar sus fronteras a todos los ciudadanos extranjeros, excepto a los estadounidenses. Negaremos la entrada a Canadá a las personas que no sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes. Esta medida cuenta con algunas excepciones, como la tripulación aérea, diplomáticos y familiares directos de ciudadanos canadienses. Por el momento, también incluye a ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que el virus podría afectar a la economía del país y desencadenar una recesión. Puede ser. Ahora mismo no estamos pensando en términos de recesión, estamos pensando en el virus. Una vez que lo paremos, creo que habrá una enorme demanda acumulada, tanto en términos de mercado como en términos económicos, y cuando se vaya, cuando acabemos con esto, creo que veremos un crecimiento tremendo. A su cierre, la bolsa de Nueva York se desplomó 3.000 puntos el lunes, casi el 13%, la segunda mayor caída de su historia desde el lunes negro en 1987. Esto ha avivado los temores sobre el daño que el coronavirus está causando a la economía.
Venezuela vivió nuevamente bloqueos de carreteras después de que empresas de transporte en la capital de Caracas informaran que las entregas de alimentos no llegarán. Señal de que una cuarentena nacional de coronavirus podría empeorar una crisis humanitaria. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, amplió el lunes una cuarentena limitada a toda la nación sudamericana luego de detectar 16 nuevos casos de coronavirus para dar un total de 33. Las autoridades venezolanas dijeron que la cuarentena prohibió el movimiento entre estados con excepción de los servicios de transporte, salud y entrega de alimentos.
Bélgica aplicará el confinamiento general de la población a partir de este miércoles a mediodía y, en principio, hasta el próximo 5 de abril. La medida afectará a casi todos los comercios y solo quedarán excluidos del cierre los supermercados, los bancos, las gasolineras, las farmacias y las oficinas de correos. Seguirá funcionando, no obstante, el transporte público para facilitar a la gente seguir yendo al trabajo si fuera necesario o visitar a personas necesitadas. Las reuniones quedan prohibidas y, en lo que se refiere al ejercicio físico en el exterior, se permitirá correr o montar en bicicleta, pero únicamente con una persona que viva en la misma casa. Además, habrá que mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con cualquier otra persona. La policía estará encargada de hacer respetar de manera estricta la decisión, y es que Bélgica cuenta ya con 1.243 infectados y 10 personas han fallecido hasta la fecha como consecuencia del virus.
Putin convoca el plebiscito sobre su permanencia en Kremlin para el 22 de abril. Esa será la fecha en la que los rusos votarán una reforma constitucional que le permitiría seguir en el poder hasta 2036. ¿Aprueba usted los cambios a la Constitución de la Federación Rusa? Será la pregunta que deberán responder según el decreto presencial. Los rusos contestarán sí o no a un solo proyecto de reforma constitucional, aunque realmente se trata de casi 200 enmiendas. Ante la posibilidad de aplazar la consulta popular debido al coronavirus, Putin matizó justo después de firmar el decreto que la votación se celebrará solo en caso de que lo permita la situación epidemiológica. El número de infectados se ha cuadriplicado en la última semana y está ahora en torno a los 120 afectados. Es por eso que las autoridades rusas han tomado una serie de medidas para contener la propagación del COVID-19, como el cierre de fronteras y las cuarentenas obligatorias para ciudadanos procedentes de los países más afectados por la pandemia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Estos días de marzo debieran ser días para la gratitud, para la denuncia y para la renovación. Todo ello puesto a los pies de un ideal justo por demás. El ideal de la recuperación de los derechos del pueblo cubano. El ideal de la liberación verdadera y real de Cuba. Cada cubano debiera apartar siquiera unos minutos del quehacer de estos días para pensar un poco y hacerlo realísticamente, pero sin egoísmo, en su persona, en su familia, en esa gran familia que debiera ser la nación cubana. Son los días en que se cumplen 17 años de la Primavera Negra del 2003. Y digo que habría que empezar por la gratitud, y así quiero hacerlo yo. Decirle gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que fueron y los que siguen siendo víctimas de la brutal represión del régimen castrista. A los 75 prisioneros de aquella odisea, y muy en especial a los que de ellos se mantienen en Cuba, luchando como pueden por la misma causa justa que los llevó a prisión. ¿Cómo no mencionar hoy con profunda admiración y agradecimiento a José Daniel Ferrer, uno de aquellos prisioneros, hoy nuevamente en prisión y tan injustamente ahora como entonces? Digo que son también estos días propicios para la denuncia, porque en estos hitos históricos hay que señalar que nada ha cambiado, que Cuba sigue siendo una nación aherrojada, que a los nombres de los 75 prisioneros de estas fechas hay que añadir los de millares de cubanos que los precedieron en las cárceles y millares más que han ocupado sus puestos en ellas después del 2003. Y digo también que son días para la renovación, porque los que sabemos que no hay para los cubanos posibilidad real de felicidad sin patria libre de verdad, El compromiso con la causa de la liberación debe ser ratificado como condición de nuestra propia dignidad. Reconforta ver que la crudeza de la ola represiva que conmemoramos no fue suficiente para callar los reclamos de justicia del pueblo cubano encabezados por los opositores a la dictadura. Así será hasta que Dios quiera. Y un día, nadie lo dude, un día será la libertad.
Y así ponemos punto final a nuestro recuento informativo del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado con su sintonía desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. ¿Compromiso? Sí, nos volvemos a encontrar mañana bien puntuales. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.